Hasta las 20, estás escuchando
Ecopay
con Tania Vedeltoff,
Gillespie,
Charo López
y Barbie Recanati.
Bueno, y hoy decidimos sumar a nuestro Zoom de Ecopay, a nuestras ventanitas, como siempre decimos, a Nicolás Cuello, escritor, archivista y activista de la diversidad corporal, porque lo hemos charlado aquí en Ecopay también con Bárbara y con Charo en estos últimos días sobre... lo que pasaba con los cuerpos en los medios de comunicación y más puntualmente con una nota publicada en la revista Caras, que fue como lo que en los últimos días trajo a un montón de gente hablando pavadas o cosas en los medios. Así que nosotras decidimos, para charlar un poco de esto, invitar a Nicolás. Nico, ¿cómo te vas? Buenas tardes, bienvenido a Ecopay. Charo, Bárbara y Tania te saludan.
Bueno, gracias por la invitación. Acá estamos resistiendo... como se puede en el encierro, pero vamos. Sí.
¿Estás cómodo en tu cuarentena vos? Nosotras estamos bastante incómodas, pero por ahí vos estás más cómodo.
No, yo estoy pasando como el orto, trabajo todo el día, tengo que dar clases por WhatsApp con mis alumnas, las extraño un montón y además vivo solo. Y llega un momento que yo, que soy re de los animales y no muy de las personas, ya medio como que miro a mis gatas y las odio también, ¿viste?
La convivencia es difícil.
Creo que es recíproco.
Sí.
Es como un reality esto y ya, viste, voy al baño y me confieso y digo, no las banco más. No sé,
yo creo que, no pasa con los perros, pero yo creo que los gatos están hasta la nuca de nosotros.
Mi gato está haciendo síntomas directamente, no sé de la tuya. El mío hace síntomas, hace cosas extrañas, vomita. No sé.
Y compartimos el mismo síntoma encima. Que es que nos ve la panza y literal, ¿eh? O sea, nos agarró como una gastroenteritis en el mismo momento.
¡Ay, no! Sí. Se activaron los ciclos. Nico, bueno, queríamos charlar un poco de lo que escribiste vos o de esto del privilegio de la delgadez. Un poco tiramos como el tema y lo vamos charlando y conversando porque nos llama la atención, está bueno y es algo que nosotras hablamos acá también. Así que como escucharte un poco a vos es muy interesante.
Yo pienso que, vos sabés que es raro para los activistas de la diversidad corporal, en especial para los activistas gordos, es raro que de pronto mediáticamente y en el mainstream haya tanta conversación sobre un tema específico que es la representación de los cuerpos, ¿no? O sea, eso por lo general viene sucediendo ya hace un par de años cuando hay, digamos, perspectivas... cuando se volvieron cada vez más sólidas las perspectivas feministas sobre cómo se representa, ¿no?, la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres en los medios. Pero es interesante que ahora lo que está pasando es una conversación que va un poquitito más allá o profundiza un aspecto particular sobre quiénes y cómo son representados y representadas en los medios de comunicación. Y también, bueno, los medios de comunicación igual es una palabra re anacrónica, porque en realidad medio de comunicación es Instagram, es la televisión que no sabemos bien qué es ya, que es una M con color.
O Fantino con un loro, como pasó que lo hablamos acá, como eso también es la tele, un señor en el living.
Pero sí, claramente ha habido como una conversación como para los tiempos que lleva nuestro movimiento, digamos, en el país, que para las personas que no saben, el activismo gordo, que también en los últimos años hemos pasado a nombrar como activismo la diversidad corporal, es un movimiento que tiene casi ya más de una década, empezó, digamos, con sus orígenes muy underground, vinculados a la escena punk, vinculado al intercambio de fanzines, la mayoría de los que en su momento producíamos intervenciones urbanas o discusiones, éramos personas que veníamos de la escena punk, personas que, digamos, nos conocimos así y nos conocimos con un determinado como con una determinada temperatura emocional, digamos, de cómo veíamos la representación de los cuerpos. Y de ese momento a ahora, digamos, con todo el trabajo de edición y con la, digamos, y también, digamos, con el crecimiento de cada vez más personas y sobre todo de generaciones cada vez más jóvenes súper críticas, ¿no?, de digamos, de los modos en los que se representa el cuerpo. Bueno, esto creo que es la razón o puede ser una de las explicaciones por las cuales llega este tema digamos, a los grandes medios de comunicación o a las pantallas así como más grandes de algunas formas del mainstream o de la cultura mainstream. Y obviamente cuando las cosas se hacen mainstream hay un montón de preguntas para hacer o para responder, digamos, ¿no? Y hay como un montón de rasgos que son como muy poderosos, y también pasan muchas cosas que son nada, que son tóxicas, ¿no? Que está bueno ver cómo uno interviene en ese plano, digamos.
¿Y sí, cuáles serían esas cosas que vos ves que son tóxicas?
Y por ejemplo, mira, cuando es loco, ¿no? Estamos como en el medio de dos circunstancias. Justo pasó como, bueno, todo el debate en torno al video de Oriana, pero no solamente ese video, sino que a un montón de otras influencers, ¿no? De chicas jóvenes influencers, que en realidad, digamos, dentro de redes sociales, el problema no fue el video de Oriana, sino que fue otro diálogo, ¿no? Que tenía que ver con un montón de chicas jóvenes que usan la palabra diversidad corporal para decir lo que quizás las feministas en los años 80 decían, que era, bueno, discutamos sobre estereotipos de belleza, ¿no? Y hay toda una emergencia en la popularización de estos temas que vuelve, ¿no? Digamos, que usa el término diversidad corporal para hablar de imagen corporal o de aspecto físico, de estereotipo de belleza. Y en realidad, cuando nosotros decimos diversidad corporal, decimos una cosa un poquitito más compleja, ¿no? Y yo estoy un poco asustado en relación a cómo quizás algunas trayectorias o personas populares en redes sociales, sobre todo personas que trabajan de eso, de ser influencers, ahora usan el tema para hablar sobre volvamos al cuerpo natural, ¿no? Que eso es muy problemático, porque ¿qué es un cuerpo natural? Un cuerpo sin intervención médica, un cuerpo que no toma hormonas, un cuerpo que no fue intervenido quirúrgicamente, un cuerpo, ¿qué es un cuerpo natural? Un cuerpo real, ¿no? Y eso es un peligro, porque cuando nosotros, digamos, porque el movimiento de la diversidad corporal es un término paraguas que se usa internacionalmente para ver cómo, por ejemplo, las experiencias de los cuerpos intersex, los cuerpos trans, travestis, discas, neurodivergentes, gordos y las trabajadoras sexuales en relación al reclamo de su autonomía corporal, tenemos algo para hablar en común, ¿no? O sea, mirá qué loco, digamos, y esas discusiones que suceden entre los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, digamos, siempre, digamos, todas estas diferencias corporales, tenemos distintas relaciones con la tecnología, distintas relaciones con la medicina, distintas relaciones de interdependencia incluso con esos dispositivos. Entonces ahora, digamos, cuando este tema sobre la representación corporal llega al mainstream y propone basta de estereotipos de belleza que son tóxicos, hasta ahí vamos piola, sí, aguante de derribar ese tipo de estereotipos, pero proponen, digamos, la institucionalización de volver al cuerpo real, que es un cuerpo sin intervenciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya hay una pregunta que personalmente a mí me parece que está bueno, digamos, sacudir, ¿no? Porque ¿qué carajo es un cuerpo real? Porque ¿qué carajo es un cuerpo irreal? ¿No? O sea, es muy extraño, ¿no? Y también en medio de todo un contexto en donde a nivel global, te digo, los feminismos transexcluyentes cada vez ocupan más lugar y, digamos, y hay un giro continental hacia la derecha con políticas que tienen perspectiva de género, lo mejor que podemos hacer es, digamos, como respirar un poco y decir, che, bueno, pero ¿vos qué querés decir cuando decís esto, no? O ¿cuáles son estos cuerpos que vos tenés ganas de que sean representados de otra manera, digamos? ¿Cómo entendés la discusión con el estereotipo de la belleza, no?
Estamos hablando con Nicolás Cuello y quería hacerte una pregunta de esto que decís del lugar que empiezo a ocupar en el mainstream. ¿Vos pensás que esto es como algo que pasa o que realmente se va a quedar algo, o es como siempre esta cosa pavota de la televisión o de los medios? Digo, ¿cómo se puede hacer desde la militancia como para que se modifique profundamente, o no puede pasar? Sí, eso
yo pienso que los que vivimos un poco medio al margen de los medios de comunicación como que aprovechamos la volada, ¿entendés? Tipo, ahora se está hablando de esto y bueno, pum, hay que meter ahí, ¿entendés? O sea, algunas personas lo hacen, digamos, participando en programas, dando notas, escribiendo. Yo como escritor, digamos, hago eso, digamos, ¿no? Como tratar de digamos, y gran parte de toda esta discusión tenía que ver con quiénes son las personas que pueden hablar sobre la diversidad corporal, ¿no? Y creo que ahí fue como el gran problema, y eso me motivó a mí a escribir una notita en Cosecha Roja que estuvo bueno porque me permitió, tuve un montón de conversaciones a partir de ese texto que pienso que fueron positivas, que nada, que estamos como en una generación como muy ansiosa, ¿no? Digamos, una generación como mediada por la cultura de la cancelación, por la insistencia del punitivismo, por la hiperfetichización de las identidades, donde todo el mundo quiere tener razón, donde todo el mundo quiere tener la verdad, donde todo el mundo, bueno, es como medio raro, y más en cuarentena, imagínate que estamos tipo así con el estudio jugando el party y leyendo Twitter.
Sí, totalmente.
Es medio heavy. En ese sentido, por eso para mí era importante como devolver la pregunta, ¿no? Si los medios de comunicación están hablando sobre la representación de la gordura, o como ahora le dicen eufemísticamente plus size, ¿no? Cuerpos plus size. ¿Por qué no devolverla? O sea, ¿por qué siempre se nos invita a las personas gordas a hablar de gordura y las personas delgadas no hablan sobre la delgadez, ¿no? Digamos que es como una, como dar vuelta la pregunta y en algún sentido socializar el trabajo que hay, digamos. El desmantelamiento de las violencias sobre las diferencias corporales no lo podemos lograr solamente las personas gordas. Entonces, eso es una realidad. No tiene que haber un cambio estructural, que es un cambio que incluye matrices culturales, como también incluye, digamos, políticas públicas, o como incluye interacciones y fricciones entre la sociedad civil y el Estado. Y eso no lo podemos hacer solamente las personas gordas. Ese cambio tiene que ser un cambio que vayamos construyendo. Y por eso es importante, y yo creo que me reconozco en una trayectoria de un movimiento que no, primero, como decimos nosotros, el activismo gordo no pesa a nadie. Para entrar al activismo gordo no hay balanza, ¿no? Y eso es fundamental para nosotros. Ahora, nosotros damos la bienvenida a cualquier persona que se considere aliada de la pregunta crítica por la representación de los cuerpos. Pero lo que pedimos es el reconocimiento ético de su diferencia y el reconocimiento ético de la nuestra, ¿no? Entonces, bienvenidas todas las personas que quieran sostener una discusión crítica sobre cómo se ejerce maltrato hacia la gordura en los medios de comunicación. Ahora, lo importante es decir, ¿cómo aportamos de manera diferencial? Mi experiencia de vida me permite hacer un aporte, que es, yo tengo una vida encarnada en un cuerpo gordo desde que tengo conciencia, nunca fui delgado. Entonces, tengo un saber construido a medida que fui politizando mi propia experiencia. Quizás las personas delgadas tengan, y seguramente lo tienen, una experiencia con los estereotipos de belleza y con la opresión sobre el cuerpo. Pero es otra, es completamente otra. Que está buenísimo que politicen de la misma manera.
Claro. Pero sí, lo que decís vos.
Pero lo importante es como la diferencia, tipo hacer valer la diferencia.
Estamos hablando con Nicolás Cuello, escritor. Vamos a seguir charlando con él, por supuesto, aquí en Nikupay, en Nacional Rock. Nico, te pedimos que te quedes un ratito más. Vamos a escuchar una canción y seguimos charlando con Nicolás Cuello.
Estás escuchando Nikupay, Nacional Rock.
Y seguimos con Nicolás Cuello charlando aquí en Nikupay. Estamos hablando del privilegio de la delgadez a raíz de lo que viene pasando en los medios con las publicaciones de ciertas influencers y de una revista, de la tapa de la revista Cara. Seguimos hablando con Nicolás Cuello.
Me cuesta hacerte una pregunta porque en realidad no simplemente que pienso cosas a un nivel muy atrasado, y me gustaría escucharte a vos hablar sobre eso. Y es, hubo dos casos, uno con una influencer muy famosa que se sacó una foto posando y su cuerpo era de una persona no flaca, sino como alarmante de lo flaca que era, y el orgullo que ella ponía en esa foto fue lo que alarmó en los comentarios, lo que se alarmó en los comentarios, ¿no? Como comentarios como, me encantaría tener ese cuerpo. Y yo lo miraba y yo decía, pero para mí es un cuerpo que está pasando por una crisis, ¿me entendés? Que no es una persona que, no es su cuerpo natural, sino que, no sé, parecía el cuerpo de una persona que me llamó la atención que esté orgullosa, ¿no? Porque excedía un cuerpo flaco. Pero después, a los pocos días, hubo un posteo sobre otra influencer donde decía, yo por fin puedo mostrar mi cuerpo. Y su cuerpo era un cuerpo súper flaco. Entonces también hubo un montón de comentarios al respecto. Pero las dos veces lo que yo vi fue como mucha violencia hacia ellas. Y yo veía a dos personas que tenían un montón de problemas con sus cuerpos, y sobre todo la segunda influencer, cuando muestra su cuerpo y dice, por fin lo puedo mostrar, yo decía, yo no, me cuesta mucho pensar el sufrimiento que habrá pasado esta persona teniendo un cuerpo tan hegemónico, y ahí donde yo pienso lo retorcido que es todo, ¿no? Porque si vos tenés un cuerpo que es el que se muestra en la televisión, el que se muestra en las revistas, el que se muestra en los desfiles, y aún así tenés todos esos complejos, y había mucha gente como aplaudiéndola, gente insultándola, entonces no sé bien cómo formular la pregunta, pero es más como, más allá, hablábamos de la televisión hoy no vale nada, porque lo que valen son estas influencers que tienen millones de seguidores y que por lo general son una generación nueva que ve esto y no ve la tele. Hablamos de pluralidad en las voces, pero también es re difícil encontrar una persona hegemónica que tenga esta cosa nueva de, ¿cómo se llama? Lo del body positive. Como que alientan a que tenga algo para decir que no sea terrible. Entonces, pero de verdad, como que es súper peligroso. Entonces, tal vez mi pregunta es, ¿desde ese lugar cómo lo deconstruís? Porque cuando son pibas que tienen este cuerpo hegemónico y que tienen todo lo que la tele te muestra, todo, y están diciendo que no se animan a mostrar su cuerpo, para mí es terrible. De eso te quiero escuchar hablar y no sé cómo formularlo.
No, pero igual lo entiendo. O sea, es que yo creo que hay como distintos problemas, ¿no? Que uno es, y como que son distintas capas. Un problema que yo te diría como estructural es la hipersentimentalización de la política, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos le querés deshacer un planteo a esa persona diciendo, che, yo creo que acá hay un problema. Creo que en tu discurso hay un problema. Esa persona lo que hace es reaccionar como si vos atacaras a esa persona personalmente y la expusieras a ciertas formas de vergüenza y demás. Entonces, ya de por sí, la conflictividad, digamos, la falta de oportunidad para discusiones críticas dentro de los movimientos sociales o dentro de los intercambios virtuales que con estas influencers, ya de por sí es como un problemón, ¿entendés? Y ya a partir de ahí es todo como una cagada. Pero después también es una paradoja, porque vos a una persona no podés cancelar la experiencia, ¿no?, de opresión, claro, de nadie, porque esa es la verdad corporal que atraviesa a una persona. Digamos, ¿quiénes somos los 6 millones de personas que vimos el video de determinada influencer? ¿Quiénes somos para decirle lo que vos sentís no tiene valor? Digamos, eso es un gran problema. Ahora lo que podemos llegar a decirle es, bien, esta es tu experiencia, digamos, los ideales de belleza y las exigencias sobre tu cuerpo, siendo quien sos, es decir, siendo una persona pública, siendo una persona que trabaja a partir de su cuerpo, siendo una persona que construye capital erótico, capital social, capital político, cultural, a partir de exhibirse, es claro que vas a sentir la presión de un mundo viéndote, porque trabajás de que el mundo te vea, ¿no? O sea, entonces, a esa persona yo le diría, contextualizá de en qué lugar es donde sentís ese malestar. Y ese malestar es un malestar transversal, digamos. Sí. Y los estereotipos de belleza, tanto como los estereotipos, las demandas sobre la identidad de género, es algo que atravesamos todas las personas que estamos socializadas en este mundo capitalista. Digamos, es algo así. No hay cuerpo que esté liberado de la violencia de tener que parecerse a algo, a un ideal que nunca existe. Masculinidades, feminidades y todo tipo de cuerpos, siempre tenemos que aspirar a llegar a algo que no existe, verdaderamente no existe, no, es irreal. Lo que es irreal es el estereotipo. Y lo que es real es la variabilidad de experiencias corporales que habitan el mundo, ¿no? Yo a esa persona le diría, genial. Yo reconozco que, obviamente, tu experiencia es el resultado de que quizás estás en un ambiente que mira, señala y exige tu cuerpo. Estas personas viven en estratos, obviamente, donde la cultura del fitness es la ley, donde, digamos, las formas de control sobre la alimentación, las formas de productividad sobre la alimentación, les restan libertad. Por supuesto que seguramente debe ser una experiencia difícil. Ahora, eso creo que es una parte de la complejidad de cómo los estereotipos y digamos, el imperativo de la delgadez obligatoria afecta a las personas delgadas. Ahora, el imperativo de la delgadez obligatoria y las formas de patologización de la gordura a las personas gordas nos afectan de una forma completamente distinta, estructural, no, claro, sistémica, y que no tiene punto de comparación. Obviamente estamos bajo el mismo fenómeno, ¿no? ¿Y cuál es ese fenómeno? Es qué relación crítica tenemos con una cultura que impone como ideal de normalidad la delgadez. Ahí estamos todos y todas mirando esa misma imagen. Ahora, cómo refleja esa imagen en cada experiencia es distinto. Y lo importante, y sobre todo el trabajo ético como personas que estamos intentando crear conciencia crítica o crear política a través de la cultura, es decir, bueno, esos reflejos no son iguales para todos ni para todas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dialogar a partir de la diferencia de cómo los ideales, los estereotipos de belleza y sobre todo el imperativo de la delgadez obligatoria afectan cada realidad? A estas personas, la delgadez obligatoria las pone en una circunstancia, digamos, de control extremo, ¿no? Como de sobreadaptación a la dieta, como de sobreidentificación con el ajuste y con una naturalización o una hipernaturalización de la gordofobia, ¿no? A nosotros, a las personas gordas, el mismo imperativo de la delgadez obligatoria nos patologiza, nos enferma, nos convierte en lo que nosotros decimos, cuerpos muertos socialmente. Cuerpos que somos asociados a la falta de deseo, a la falta de imaginación, donde tenemos que hacer un esfuerzo titánico por poder hablar, para poder ser escuchados, para poder ser visibles, ¿no? Digamos, son formas de violencia distintas, pero que sí responden a una estructura que nos ordena socialmente a todos y a todas. Eso seguro.
Por eso a mí es como que me choca lo de la pluralidad de las voces, por eso, a veces lo pienso, se me es más fácil pensarlo desde lo social, ¿no? Yo puedo estar pasando por una crisis económica, pero si yo hago un posteo en Instagram hablando sobre esa crisis económica, está un poco empático para las personas que no tienen dónde caer muerto, que siento que puedo hablarlo en mi privacidad, pero quedar como un mensaje de influencer sobre no me puedo comprar más zapatos, pero sí puedo pagar la luz o sí tengo un techo, se me complica. Entonces, esa es la parte de la pluralidad de las voces que para mí se volvió como peligroso. Pero sí, entiendo...
Tenemos una cultura muy ansiosa para hablar del privilegio. La gente tiene miedo de tener privilegios, y tener privilegios no es un problema en sí. Mauro Cabral, un activista trans, intersex, un historiador y una persona que fundó las raíces del movimiento de la diversidad corporal en este país, siempre dice, los privilegios la mejor manera de entender a los privilegios es como un devenir, ¿no? ¿Y qué significa eso? Es cómo usás tus privilegios. ¿Qué haces?
Claro.
Privilegio que tenés. El problema no es tenerlos, el problema es qué haces con eso que tenés. Entonces, por ejemplo, una persona flaca, ¿no? Delgada, que sufre determinadas exigencias por la cultura de la dieta, del adelgazamiento, el dispositivo fitness, toda esta cultura magra, toda esta demanda social de representaciones de cuerpos perfectos, ¿no? Que tienen que ver con estas fisionomías musculadas. Genial. Podés usar tu privilegio delgado para, por lo pronto, enunciar que sos una persona que se enfrenta también a las exigencias de la delgadez obligatoria y también reconocer desde tu lugar de privilegio que a vos te afecta de una manera que es inimaginablemente distinta a lo que a otras comunidades. Y hay una expresión en inglés que es muy bonita que se llama, que el otro día una colega me lo recordó, que es pass the mic, ¿no? Como pasa el micrófono. Entonces, qué genial que a vos de pronto pensás en la historia de tu cuerpo y decís, che, loco, puta madre, yo soy una piba de 22 años, trabajo en esto, me doy cuenta de que siempre estoy como perseguida por estos ideales de belleza, estoy perseguida por querer adelgazar, no sé qué cosa, y tengo malos tratos conmigo misma. Bueno, también aprender de que hay otras voces, digamos, que ya vienen pensando en eso y que incluso los efectos de esa misma opresión que ella siente repercuten de formas mucho más profundas en otras experiencias, ¿no? Y ahí es, nada, o sea, con tu privilegio, ¿qué haces? Construís alianza. ¿Para qué construís alianza? Para desmantelar esa distribución del privilegio. Entonces, por ejemplo, un montón de personas cuando se le dice, vos sos flaca, vos no podés hablar, obviamente toda esta discusión en los medios de comunicación se tradujo en como una guerra entre personas gordas y personas flacas, ¿no? Que lo cual es una estupidez, es improductivo, no es el fin último. pero obviamente estamos en un clima social en donde hay muchas formas de vigilancia de quién dice qué, qué cosa y cómo lo dice, ¿no? Entonces, lo mejor que se puede hacer es, en lugar de resistir y querer no ser una persona privilegiada y ir escapando así como a las categorías, viene tipo como embadurnado de manteca a ver si no te agarran, e ir ocultando que por ahí tenés una posición económica que te permite estar tranquila o lo que sea, ¿no? Digamos, en lugar de eso es apropiarse de esos privilegios y decir, ¿qué puedo hacer yo con esto, ¿no? Digamos, y qué voces yo puedo multiplicar siendo una persona delgada que se da cuenta de que en mi experiencia también están actuando los estereotipos de belleza y las formas de violencia gordofóbica. En mi experiencia, que soy una persona flaca, está actuando eso. Entonces, ¿cómo hago yo para, si me di cuenta de eso, darme cuenta de que efectivamente hay una experiencia al lado, un cuerpo al lado, una voz al lado, que por alguna razón es mucho menos escuchada y necesita, digamos, de mayor amplitud y de mayor reconocimiento, y sobre todo de formas de solidaridad a partir del reconocimiento del privilegio?
Nico, antes de que te vayas, yo te quiero preguntar algo, ¿no? Con esto del vigilantismo, que ya es como algo que, como decías vos, que en la cuarentena para mí se subieron todos los botones y está como ya en algo extremo. Pero a mí también me pasa que a veces no sé para como dónde posicionarme cuando veo un cuerpo que, digamos, talle 40, haciendo toda una apología del body positive, y haciendo como un comercio y un kiosco de eso, de yo me acepto y de paso te vendo crema y tal, como tu mercantilismo, que yo digo, bueno, pero pará, ahí siento como que hay un poco de... sé que está mal lo que estoy por decir, pero lo voy a decir igual, así me ayudan a ser mejor persona, que hay como un robo de militancia, como es como, bueno, ahora estoy haciendo apología de mi cuerpo, qué sé yo, y nada, una persona, eso, talle 40, y un comercio de eso, como a mí me molesta, lo veo y digo, ¿qué? No, como, no lo puedo creer, obvio que me quedo en el molde y paso a la siguiente, pero me fijo también cuánta gente lo consume, y lo consume un montón de personas.
Sí, es que a mí también me molesta, y por lo general le digo por privado a esa persona que me molesta.
Sos muy divino.
Porque, bueno, también pasa que, viste, cuando algunas personas, no, digamos, a la persona que se lo dijiste una vez por privado, dos veces por privado, y hace 50 videos donde habla del amor propio, donde habla que la lucha contra la gordofobia es su lucha, y claramente te das cuenta que es una persona que tiene una trayectoria corporal que no se parece en nada a lo que viven las mujeres lesbianas, bisexuales, travestis, trans, las maricas y las personas gordas en general. O sea, no se parece en nada. Entonces, obviamente, ahí el término que se usa, por lo general, que yo, digamos, trato como de evitarlo, es esta idea de, bueno, se está apropiando un término, ¿no? Y es muy interesante. La tapa de caras habla de un cuerpo plus size, en lugar de hablar de un cuerpo gordo. ¿Por qué habla de un cuerpo plus size y no de un cuerpo gordo? Porque la persona que está representada es una persona de clase alta y blanca. Un medio de comunicación pone en una tapa un cuerpo gordo, o a mí me ha pasado, una vuelta estaba con un exnovio desayunando en una estación de servicio antes de irme de viaje, y había una manifestación de la CGT en la 9 de julio, y hablaban sobre, digamos, y hacían un primer plano de los manifestantes, y lo ponían entre comillas, y era una mujer gorda, racializada, comiéndose una hamburguesa que tipo estaba pasando bomba, y eran las 11 de la mañana, y estaba en el sumum del placer, ¿no? Digamos, y la discusión sobre la alimentación y estos gordos ñoquis, que pingue pan. Ahí, por ejemplo, hay algo que es que hay para pensar, es cómo cuando el mainstream intenta tocar temas sobre, digamos, sobre representación de la diferencia corporal, que son discusiones que las generaciones más jóvenes dicen, esto no se puede obviar. Los medios de comunicación responden a las exigencias de las audiencias. Si una audiencia ahora dice, no se puede obviar la discusión sobre la diversidad corporal, ¿qué hace Revista Caras, que es el monopolio de la representación y la explotación de la cultura de la dieta? Habla justamente de un término suavizado como plus size, ¿no? Jamás pondría la palabra gordo en una tapa. Jamás, si no fuera de una manera negativa. Y eso, bueno, obviamente, digamos, si eso ya lo hacen los medios de comunicación, también lo hacen estas personas que se consideran a sí mismas medias de comunicación, que son las influencers, ¿no? Ahí el problema es decirle, en lugar de acusarla, denunciarla y querer cancelarla para decirle sos una apropiadora, ahí en algún sentido hay que fumarse un porro, juntar paciencia y decirle, amiga, habla de tu experiencia. Tipo, habla de lo que podés hablar, que eso le va a ayudar un montón de otras pibas que están en la misma que vos. Claramente tu audiencia se identifica con vos por tu cuerpo, ¿no? Entonces habla de lo que vos podés, pero no hables ni intentes encontrar en tu cuerpo cosas que no están en tu cuerpo. En tu cuerpo hay un montón de experiencias. Siendo una mujer cis blanca de clase media, no tenés el cielo ganado. Eso es real, ¿no? O sea, tenés un montón de cosas con las cuales discutir y un montón de aportes. Pero hay una lógica muy, muy explotativa, que es lo que llamamos del activismo gordo y del activismo disca, ¿no? Diverso funcional, lo que llamamos la pornografía inspiracional, ¿no? Entonces salen estas chicas y dicen, miren cómo me empodero, y se muestran, sacuden el cuerpo, ¿no? Y hablan de lo mucho que sufren. Entonces la gente, las audiencias, se identifican y dicen, qué valiente, usan su sufrimiento para hacer política, ¿no? Y ese es el procedimiento. Pero esos son todos gestos, en realidad, performativos, ¿no? Por ejemplo, y eso yo lo decíamos el otro día, un grupo de activistas que tuvimos una mesa de enlace con el INADI para discutir, digamos, abordajes críticos sobre la representación de los cuerpos. Es, el mundo explotó con el video de Oriana Sabatini, y el mundo explota con la revista, con la tapa de caras y la recachona esta, que no me acuerdo cómo se llama. Y
Máxima Zorrilleta, la hija.
Uno de los hijos. Y su hija, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, el activismo gordo y las personas que se involucran y que son críticas de la gordofobia y son críticas de la cultura de la dieta, digamos, no hicieron nada cuando Ramona Medina perdió la vida y era una dirigente social, mujer, racializada, gorda, ¿no? Y era la gorda cabeza del barrio, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí hay algo por desmontar, ¿entendés? Ahí hay algo para sospechar. Ahí hay algo muy profundo para sospechar y que tiene que ver con estas trampas, que tiene que ver con la inspiración. Cómo algunas historias nos conmueven y nos sentimos hiperidentificados, y estas influencers o estas activistas se dan cuenta de esa lógica y siguen produciendo contenido a partir de eso, por más que no sean sus experiencias directas. Pero son experiencias directas que sí tienen sus audiencias, ¿no? Entonces ahí hay una lógica para desmontar y decirle a estas personas, amiga, habla de tu cuerpo con todo lo que a vos te pasa, qué sé yo, ¿entendés? Claro. Te pasan un millón de cosas. Y deja que, en todo caso, alguien...
Sí, de apropiarse, Nicolás, eso que decís, lo de apropiarse es clave, es como una sola palabra que define esta cosa, esta confusión, digamos.
Sí, sí. Además creo que la clave de la apropiación está ahí, ¿no? Que todos tenemos algo de qué hablar. El tema es cuando querés hablar de algo que tal vez no es la parte que te tocó transitar, que te tocó vivir, no sé... pero es justo eso, justo el tema de cuán genuina es cuán genuino es ese discurso también de sufrimiento y de padecimiento, y cuánto hay de en realidad estoy re bien con mi cuerpo, pero pongo esto acá en redes y
queda y mejor. Por ejemplo, ahí una idea que digamos muy fácil para cómo desmantelar ese privilegio. Por ejemplo, estas chicas delgadas, digamos, que tienen, no sé, como 500.000 seguidores, una locura, podrían hacer una cosa muy tonta, que es decir, voy a armar un ciclo de conversaciones con activistas gordas para escuchar cómo es que la experiencia de ellas dentro de la industria de la moda, dentro de la industria del trabajo, la salud, las afecta diferencialmente como mujeres. Yo soy mujer, ellas son mujeres, tenemos algo en común, que somos mujeres, podemos compartir a partir de la diferencia, incluso decir, mira qué loco, a vos te pasó que también te medicalizaron de chica y te insistieron con la dieta, yo hacía esa misma dieta. Ahora, las dietas en los cuerpos reaccionan de distintas maneras, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenés, a partir del reconocimiento de tu privilegio y de tu diferencia, la capacidad de, en lugar de hablar y querer de hablar de todo, aprender a escuchar esa otra vida. Y ahí es, digamos, como ahí se intensifica, digamos, un principio de la diversidad corporal, que es justamente la multiplicación situada, ética y autorreconocida, ¿entendés? De todas las diferencias corporales. No solamente.
Sí, es un debate real, es un debate más real que un panel o mismo que hable de vuelta la misma protagonista, la misma influencer.
Lo que pasa es que, de nuevo, se ve replicado en todos los conflictos en el feminismo, y muchas veces las personas a veces quieren debatir y a veces simplemente quieren hablar y tener likes, y el debate no es un interés genuino.
Sí, sí.
Si no pasa, se haría lo que dice Nicolás, es como muy simple,
digamos. De hecho, es lo que decís vos, la reacción también al comentario, ¿no? Cuando alguien viene y te dice, che, me parece que, no sé, a mí me han matado a piñas. Y cada piña que recibí me hizo crecer un montón. Y si yo me hubiera ofendido con la primer piña, no podría ni tener una red social directamente. Como que eso, ¿no?
Hay una feminista que a mí me gusta leer mucho que se llama Sarah Amer, que dice, enunciás el problema, te convertís en el problema. Y eso pasa muchas veces cuando queremos dialogar críticamente con otro y no sabemos cómo decirle a la otra persona, che, lo que estás haciendo me parece que es una verga, boludo, o sea... ¿Entendés? O sea, y terminás siendo vos el problema por querer decir que reconoces que hay un problema en esa forma de denunciarse, ¿no? Y hay algo para decirle, y es que las personas, digamos, delgadas no pueden usar la historia de los movimientos de la diversidad corporal para discutir sobre cómo amarse personalmente, porque los movimientos de la diversidad corporal estamos discutiendo mecanismos de patologización. Los movimientos de diversidad corporal discutimos cómo la medicina produce formas neogenésicas de desaparición de nuestros cuerpos. Digamos, yo entiendo que sea re difícil vivir siendo una mujer con la presión de los ideales de belleza, que también operan en un montón de otras experiencias de género y no solamente en las mujeres, aunque sí diferencialmente sobre las mujeres o los cuerpos feminizados. Pero lo que atravesamos los movimientos de la diversidad corporal es la desaparición absoluta de nuestra vida. ¿Entendés? Y son... Nada, ya decirlo te da un poco de idea de que son dos cosas como medio distintas, ¿viste? Como que son medias, algunas un poquito más hardcore que otras, y no está mal que sean distintas.
Nicolás, buenísima la charla, la verdad te agradecemos un montón por sumarte a Ikupai. Muchas gracias, un placer.
¿Puedo decir una última cosita?
Sí, por supuesto.
Una cosita, que... Para mí es importante que seguramente debe haber un montón de personas gordas escuchando el programa, debe haber un montón de personas gordas que siguen, digamos, este tipo de discusiones. Yo creo que lo importante siempre es, digamos, en lugar de involucrarse con estas formas de, si se quiere, con estas formas de control sobre quiénes hablan, quiénes no pueden hablar sobre uno, es cómo hacemos para objetivar críticamente la experiencia también como personas gordas, y sobre todo pensar que los movimientos de la diversidad corporal son movimientos de alianzas, no son movimientos de exclusión, ¿no? Entonces, son movimientos en donde uno aprende desde la diferencia de su cuerpo a desmantelar un sistema de opresión sistémica histórica a partir de la diferencia de otros cuerpos también, ¿no? Y creo que eso es lo mejor, digamos, como apuntar hacia las formas en las que podemos conectarnos.
Todo este discurso es muy fácil de trasladar a un montón de peleas y conflictos dentro del transfeminismo, pero es como...
Totalmente, es que sí, totalmente. Venimos de la misma casa.
Nicolás, te liberamos. Muchas gracias, de verdad, por charlar con nosotras y venir aquí a Ikupai. Gracias.
Gracias a ustedes, un beso.
Chau. Pasado a Nicolás Cuello, escritor, archivista y activista de la diversidad cultural corporal. Una charla espectacular que se extendió un poquito más de lo habitual, pero estuvo muy buena. Así que hasta las 8, sigan con nosotros que estamos en Ikupai, en Nacional Rock 93.7.